¡Ájale! Estoy tomando cerveza en la radio, qué feo. ¿Cómo están? Día viernes.
Qué terrible en el colegio cuando te forzaban a los gritos, la cuestión. ¡A la alianza de la alianza amarilla!
Ah, no, yo para eso soy.
Ganar, había que ganar. Y tú decías, ¿por qué estoy peleando, tratando de conseguir 75 chalecos blancos para conquistar, para lograr los 3.000 puntos y ganar?
Yo por eso siempre he sido hiperventilada. ¡Ya, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felipe, ponte la camiseta amarilla, por favor, que te necesitamos urgente! ¡Vamos por Fernando, vamos! ¡A la Chiqui! ¡A la Punky! ¡A la Chimurón Gilaki!
Es
importante, es importante. La barra es muy importante.
Y decían, ¡primer lugar! Y todo, ¡la Alianza Roja! Y todo, ¡ah! Y yo decía, ¿y cuál es el problema de salir segundo?
No, si te gana la vida.
A mí, los hiperventilados siempre me gustaron. Sí. Siempre me gustó ver. Son experiencias únicas en el recital de Charly García en el Teatro Oriente. Unos chicos que se subieron arriba de un parlante que habría unos 4 metros, unos 5 metros, y lanzarse de arriba. Yo quiero así con mi vida. Yo quiero verlos lanzándose desde ese parlante arriba de 5 metros y que abajo se abrieran. Era muy divertido porque gente se abrió, la gente, porque comprenderé. Sí, esa gente se mandó el guaracazo desde arriba en el Teatro Oriente. Ver esos espectáculos son únicos en la vida. Se mandó, obviamente, que
¿están vivos? ¿Esas personas murieron?
Se mandó el guaracazo de factura. La sacaron en camilla y todo, pero esa gente que
hace
el rock.
El rock es así.
Que hay los argentinos.
Pero cuando tuve el bombo de estadio no me gusta tanto.
¿El bombo del estadio?
Como así,
cansador.
Sí, es muy agotador el sonido.
Siempre es alguien bien gordito que está súper afónico. ¿Y cachado que siempre está afónico? Como que no le queda voz ya porque...
Y nosotros no fue que fuimos al estadio y gente, porque nada, gratis, te hacían así.
Acaba de hacer un pato yañe.
Yo estoy en la fila con alegría y unos tipos así.
Sí, hay gente pesada.
Hay mucha gente agresiva. A mí me da risa los hiperventilados y el tipo que es... Pasaría
neutro.
Como me dijo un amigo, pasaría todo el día echado en la playa tomando sol así. Esa imagen de un tipo que toma sol todo el día así y que no haría nada.
Si a mí la gente sin iniciativa me molesta, no. Tengo como poca tolerancia.
A mí me da mucha risa, digamos.
Yo no entiendo a la gente que duerme siesta todos los días.
Ah, yo feliz, una pestañadita.
Dormiría feliz si pudiera.
¿Te acuerdas que había un productor que te preguntaba, Felipe, ¿estás con tu tito?
Oh.
Y Felipe decía, o este no me conoce, o aquí, o esto no va a funcionar. Este productor está acá con nosotros y me está diciendo, estamos con tu tito.
La palabra tu tito me mata.
Claro.
Pero hay una palabra, ¿cuál es la palabra que más te molesta, que a ti te puede provocar? Siempre una palabra que...
Sí.
Sobaco me gusta poco. El sobaco lo encuentro horrible.
Y la otra palabra, no seáis básico. Cuando me dicen no seáis básico, yo siento que me están pasando...
Ya, te arrabia el contenido o la palabra básico te produce algo raro. No, que lo digan a ti. Que te agrede.
Sí, a mí me agrede la palabra detrás de la mampara. La palabra mampara. ¿Dónde está? Ahí, detrás de la mampara. Y me pasa así un calambre interno. ¿Qué mierda es la mampara por la que te
ahora son?
¿Quién es la mampara? ¿La que está ahí? ¿Cuál es la mampara? ¿El
la
marco?
La ventana de vidrio.
Pero no sé todavía lo que es la mampara. ¿Detrás de la mampara?
Sí, detrás de la mampara para mí es como el ventanal gigante.
La palabra mampara. ¿Qué es la mampara?
La ventana, el acrílico. Hay muchas palabras. Yo me acuerdo de un productor que una vez teníamos que hacer un comercial, yo y Felipe, y dice, mira, esto es muy sencillo, tú llegas a una farmacia y estás
con... Perdón, la quisimos de...
Estás con flatulencia, le dijo.
Horrible palabra.
Ciertas palabras que... Estás con flatulencia. No invitan a nada.
Con Fernando hicimos un comercial.
No
que
como es, meteorismo también, horrible.
Yo creo
palabra,
que es la joya
como...
que nadie tiene. No,
había
no existe esta joya.
Ya.
Porque uno siempre ha hecho algo que... Digo, ojalá que esto no salga. Pero nosotros hicimos un comercial de cola de mono.
Ya.
Y era... de terror el comercial. ¿Te acuerdas que estábamos amarrados? Y entonces lo que nos dijo el Tutín, Rodrigo.
Qué ganas de verlo.
Nos dijo, sí, nos dijo, muchachos, este comercial, ¿cuál es el plan de medio? Porque lo único que quería saber era dónde iba a salir. Me dijo, no, va a salir en un CB y en Canal 11 en la época, pero a las 2 de la mañana.
Listo.
Porque no hay plata para esto, es por un amigo. Hicimos la cuestión de Colemón. Y después pasó un tiempo y a mí me llamaron para una marca así, potente.
Cotota.
Y voy a la reunión y está todo perfecto. ¿Sí? Y una niña me dice, perdona, idea mía, yo vi, estaba durmiendo, un comercial de Cola de Mono. No, le digo, Cola de Mono, me la agarré, está imposible. Ah, sí, pues me llamó muchas veces y siguió. Porque esas son las karmas que uno tiene, de repente no se vayan a dar cuenta. ¿Tú te acuerdas de la de comercial de Cola de Mono?
Sí.
Que para tu historia la publicidad habría sido la sepultura, weón.
Pero uno hace cosas,
no
de repente.
No está en ninguna parte, no existe.
¿No existe?
Qué raro.
Sí, pues no existe, no quedó antecedente, weón.
Y una vez traje de extra en un comercial, siendo estudiante de teatro. Que ten...
Bueno, pero al extra eso es lo más normal.
Pero te ningunean un poco. Era como...
Pero tú llamas de extra...
Pero de extra importante, entonces era como que me tocó, porque tú, era un bar... Y el tipo se acercaba y hablaba con la niña protagonista, sí. Y yo me tocó al lado del tipo. Entonces eso significa que está ahí en todas las tomas donde está el tipo. Entonces eran las 4 de la mañana, y todo el resto de los extras lo habían echado para su casa. Y uno como, no, te habían calzado poniéndote al lado. Que supuestamente, por un lado era bueno porque iba a aparecer en el comercial. Pero eso es liquidante porque no te podí ir porque hay continuidad. Y ahí entonces me quedé, oh, lo pasé pésimo, era súper tarde, súper fome, y ellos iban...
¿Cuál fue el primer comercial que tú hiciste?
Y con humo falso de
El de Evercrisp.
¿De qué?
Evercrisp.
¿Todavía no? ¿Y lo teníais que decir?
El Evercrisp.
Evercrisp, ese es el primero.
Pero ese era un buen comercial. ¿Te acuerdas cuando te llamaron la sensación de lotería?
¿De lotería?
Dicen de cuando uno juega en la Metrópoli y te sale el destino, esa carta roja.
Sí.
Usted ha ganado por está de cumpleaños. Porque era... Ustedes de chicos hacían comerciales, los metían.
Sí, nos metían en comerciales.
Y llegaban con todo. Pelotas de fútbol.
Sí, lo insólito que una vez me llamaron por un comercial donde era para que lo hiciera una persona. Primero que nada, tú sabes que los textos para mí eran siempre muy difíciles de seguir, nunca me aprendía la frase y todo. Me dijeron, estas son lo que tú tienes que decir, me pasaron un folleto con una cantidad de párrafos y decía, este auto a 0 kilómetros, con la conveniencia de... tenía que dar...
La letra chica.
La raíz imposible.
Llegó un minuto que yo estaba transpirando, lo puedes hacer, pero manteniendo... eran tantas las indicaciones, abrir los ojos, la cuestión, el texto. ¿Te fijas que existe esos directores que lo hemos hablado, que son directores castradores, que son los que te dicen demasiadas cosas y empieza a llegar un momento... no me sigáis diciendo más, porque llega un minuto que uno está absolutamente bloqueado, porque no solamente que tienes que caminar riéndote, sino que trata de abrir bien los ojos y la mano, llévala hacia la derecha y muestras el auto, y no vayas a rozar el auto, sino que muestras el auto, dices, con la conveniencia de un 0%, con todo el texto, y así manteniendo la risa, y llega un minuto que...
Pero lo lindo es que uno se empieza a picar de a poco, entonces uno empieza con comentarios como, sí, ok, estoy tratando, estoy tratando de hacer lo que puedo. Sí, sí, es que el brazo justo no es de plástico, es un brazo humano.
Uno
es un brazo humano, entonces me cuesta tenerlo levantado todo el rato. Y uno se empieza a picar y uno se pone súper pesado.
Nada más
también,
que los textos técnicos. Una vez me pasó una cosa con colchones a mí que tuve que hacer.
Sí, pues, me acuerdo.
Que eran 1, 2, 3, 4.
Y es que al final llamaron a un tipo que era un...
No, pues yo me fui. No, empecé y dije... Claro,
que necesitaba que dijera exactamente...
Todo técnico. Entonces,
técnico.
Aquella parte que ustedes siempre sienten que es el doble refuerzo del 3,5 milímetros, y yo ya...
Y piensa no, que el algodón...
No es como que, es como 5. Y ya, para atrás...
Eso
y,
es
y yo veía
castrador.
Detrás de la... del vidrio donde estaba
la mampara.
Detrás de la mampara.
Estaba el cliente y el sonidista, que era, o sea, no el sonidista, claro, el sonidista, y había alguien que tenía que ver con la creatividad del comercial. Y el cliente, esta era la imagen, mientras yo estaba haciendo, el cliente hacía así.
Felipe se para. Pero eso, y como que está enojadísimo. No.
Entonces, yo seguía aunque no me cortaban, ¿eh? Y yo en un momento paré y llamé al tipo y le dije, ¿sabes qué? De verdad, o sea, con todo cariño, no vale la pena seguir esta tortura.
Hay un protocolo que seguir. Entonces el cliente le dice a la agencia le dice a la productora, y la productora es quien está a cargo del comercial y te dicen a ti. A mí entonces, y uno escucha, pues, entonces uno escucha al cliente cuando dice, no, es que me gustaría que fuera un poco más.
Ah, no, yo
ya
siempre...
Ya escuché, okay.
Ah, tú le dices.
Sí, yo digo.
No.
Ya escuché, lo digo más rápido que
yo. Pero yo le decía al cliente, lo mismo que le estás diciendo, dímelo a mí, no se lo digas a él.
Ah, sí.
Es que llega un minuto que uno dice, ¿por qué le está diciendo al director si me tiene al lado el weón?
Sí. Y, no, y partí, te dicen acción y se empieza a escuchar eso. Entonces tú ves que
lo mismo
hablando.
Que estáis diciéndole, me podéis mirar, me podéis mirar y decírmelo a mí lo que le estáis diciendo, que soy yo el que lo tiene que hacer. ¿Ah? No sé si me entendí.
No, una vez un director también que escuché, no sé si fue real, que estaba yo haciendo. ¿Hasta cuándo has de ser tu buen con la sonrisita, Juan? Porque en el fondo uno está todo el rato tratando de hacer. ¿Qué es ese dibujo? ¿Qué es el dibujo? La sonrisita, pues, ¿sabes el dibujo? Digo, oye, perdona, yo no... ¿Qué me querés decir? No, nada, está bien. Ahí,
y una vez, yo una vez animé un evento con Álvaro Escobar, un evento bien grande para un banco, gigante, fin de año, estación Mapocho, repleto y todo, y si les quedó pasado, teníamos muela, porque era mucha la información de algunos gerentes, qué sé yo, y si les quedó pasado la productora que se organizaba el evento, y dice, ya, que salgan estos hueones, ¿hasta cuándo tenemos que esperarlo? Y Álvaro Escobar se... Yo, era como mi segundo evento en la vida.
Que, o sea...
No, pero que igual te pica. Entonces, yeah. Porque fue más que eso. Fue como, yeah. ¿Y estos weones que se creen? Y se sacó y fue a pelear por nosotros, por nuestros derechos. Y ahí no, nos pidieron mil disculpas y todo. Pero imagínate, si escucharan las cosas que se dicen en el... Yo que hice 4 años un matinal, te digo que a veces de arriba te llega...
Oigo solo el track,
que lo a mí me llega... A mí lo único que me preocupa es que la persona que está al frente no vaya a escuchar nomás. Como que no se escuche cuando hay mucho enojo en la parte de arriba.
Perdón, si hay una cosa que revienta es el fotógrafo cuando te dice, ¿me podés dar la actitud?
Regálame una más... pero tuya,
a una por... No, pero, sí. Claro, pero hazme una actitud, y Felipe decía, perdón, actitud, ¿qué me estáis pidiendo? Porque hay mucho, y sobre todo los actores, cuando pasan mucho tiempo, que ya están acostumbrados a las fotos, le dicen, ¿me podéis dar la forma de tu personaje? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo...? ¿Por qué uno tiene que darle la forma a un tipo que tiene que sacar una cuestión que las van a tirar así, o que las van a poner ahí en cualquier mueble, en un estante? ¿Por qué uno tiene que darle la...? Claro, como que uno tiene que poner... Eso mismo, pero házmelo bien grande. Qué desagradable el fotógrafo. Yo, te puedes reír.
Y sonríe harto, eso, preciosa.
Eso, dame linda. Otra.
A mí todas las reuniones colectivas de asistentes, de productores, de esto, de la televisión, para mí todo era sospechoso. Entonces yo estaba así y dije, por algún lado va a venir el... Y partí hablando uno, bueno, Chile Today, que parte entonces, bueno, estamos en el equipo, vamos a presentarnos para conocernos, entonces que cada uno diga su nombre y qué lo que hace y para que el otro. Y yo levanté la mano, oye, perdona, ¿sabes qué? A mí no me interesa... O sea, trabajemos, yo ya pasé por CBX, o sea, Comunidad de Vida Cristiana, está lleno, aquí, otra vez. Y eso, claro, no cae bien cuando uno está...
Sí, no, además la presentación...
Y tú te reías y a grito.
Hola, soy Oscar Valdivieso, soy fotógrafo, soy periodista, estudié 3 años en la Finisterra, tengo máster en... y vengo acá con la... claro, lo que pasa es que Felipe se había puesto, ya era un ogro en esa época, diciendo, a ver, ¿a qué te dedicas tú? Porque venía acá, bicho negro, barata, venía aquí a decirme ya, a ver, cuénteme... Pues, llegaban unos productores que decían, a ver, Felipito, cuéntame la historia, qué es lo que van a hacer, a ver cómo es el cuento, perdón, ¿quién conoce a esta barata que me está hablando?
No, era así,
porque llegaba mucho tipo muy canchero, había mucho productor que era muy...
No, Fernando gozaba con esto, Nicolás se ponía nervioso,
pero me reía, pero...
A grito, porque... Lo que pasa que, claro, hay de repente productores que se pasan para el otro lado, entonces entran, y uno dice, y tú, perdona, y terminan como diciendo, no puedo creer que me esté diciendo esto, y yo le
digo. Pero a mí es muy divertido, ¿cómo se llamaba? Había uno canchero, que ¿te acordáis? Que nos reíamos mucho de él. No que sé, era como, ya, pues Felipe, ponte, ya, pues sí, todo era así.
No, no, no.
Ya, papito, dígame, o vieja, te decían vieja.
Sí, no vieja. ¿Por qué me decían vieja?
Vieja, a un tipo que tiene la misma edad que uno, huevón. Sí. Oye, vieja. Cuéntame el cuento, cuéntame la historia.
Te toman de acá. Sí, yo te aviso.
Del brazo.
Suéltame el codo. Y no, déjame si yo voy a caminar tranquilo. Que
acuérdate
estamos...
que un productor te tocó el culo y tú le dijiste, a ver, weón, a ver, estamos confundiendo las cosas acá. Porque los productores de repente se suben por el chorro. Entonces esta cosa de andarte toqueteando en un canal donde hay mucha gente, 4 millones de personas.
Porque en ese tiempo tú lo viviste, po. En Canal 13 cuando era el
top.
Ya, pero era el power, los directores... Una vez llegó un director y nos dijo...
Espérate, nosotros... no nos digas nada, vamos a hacer una pausa y a la vuelta. Hola. Avianca conecta Chile con Colombia, viaja por negocios o vacaciones y descubre todas sus maravillas y atractivos. 3 vuelos diarios desde Santiago de Chile a Bogotá, horarios más convenientes y con conexión a 24 destinos en las ciudades más importantes de Colombia. Avianca, así se conecta Chile. Esta Copa América Chile 2015 será inolvidable. Tanto así que podrás cumplir el sueño de tu hijo de ser un niño escolta, algo que de seguro jamás olvidará. Si eres cliente Santander, inscríbete junto a tu hijo en www.santander.cl y participa en los sorteos. Buscamos a 400 niños y niñas para que entren a la cancha de la mano de un jugador. Santander, el banco oficial de la Copa América.
Solo con Claro, prepárate para sorprenderlos a todos con el nuevo Samsung Galaxy S6 y S6 Edge. Diseñado para los que viven el diseño, pantalla Super AMOLED de 5.1 pulgadas, cámara de 16 megapíxeles, batería de carga ultra rápida y un revolucionario diseño curvo. Encuentra el nuevo Samsung Galaxy S6 Edge con cuota inicial desde $99.900 al contratar un plan multimedia ultra. Con Claro es posible.
A menudo estamos tranquilos cuando hacemos lo correcto, como preservar el bienestar de nuestra familia o ahorrar para el futuro. En Euroamérica saben cómo entregarte la tranquilidad que buscas dándote asesoría experta. Euroamérica Mundo Financiero. Un buen consejo siempre.
Ah, oye, los directores, lo que estaba contando... Una vez llegó un director y dijo, ¿ustedes saben quién aquí, por qué uno es director? ¿Qué diferencia el director de usted y de todo?
¿Ya?
No, le dije, no. ¿Tú sabes quién es el boss?
¡Ay, no!
Le dije, no sé quién es el boss. ¡Yo soy el boss! ¿Y sabes por qué soy el boss? No, porque tengo un baño.
No te puedo creer.
Pero era...
Porque muy... tengo baño y
después nos hicimos muy amigos.
No, si sí éramos amigos en ese momento. Pero lo que pasa es que son el power de la televisión en cuando estaba toda esta cosa... Porque, por ejemplo,
el boom de las estrellas.
Felipe Pava era súper humilde. Era
no,
muy,
y un caballero.
Un caballero. Jamás te iba a tratar así. Todo. Pero venía a la escuela de Gonzalo Beltrán, que habían varios seguidores... Y que tenía esta impronta de entrar con todo a imponerse frente a los, entre comillas, personajes que estaban los artistas. Y se imponían a través del volumen del director. Pasaba mucho.
Sí,
pasaba.
Y también había una cosa muy competitiva entre los actores, que yo me acuerdo en Medio Mundo, que yo estaba en una... Nosotros éramos muy chicos con Fernando. Entonces, había mucha libertad porque tú te decían, este es un avión, y cada uno vea qué es lo que va a hacer dentro del avión, y va a entrar Andrés Rillón, qué sé yo, y se va a encontrar con la sorpresa, y ustedes...
Hagan lo
era que genial.
Total, entretenido.
Entonces, yo voy y me paro, qué sé yo, y una actriz conocida me dice, ¿por qué está parado? No, porque voy a partir parado. No, porque yo estoy parado.
Ah, sí, bueno.
Y yo digo, ¿pero qué tiene que ver eso? Te paró los dos, le digo. No. Tú te sientas. Y yo me fui para atrás.
Picao.
Y cuando dicen acción, yo no entro. ¿Qué pasa con él? Y le digo, yo no voy a entrar porque no puedo actuar acá. Si esta señora dice... Oye, y yo la tenía 20 años. Yo así, esta señora dice ella es dueña del pasillo que puede estar parada y no puede estar nadie más, entonces no entiendo esta cosa. Y lo bueno es que cuando unos tú decías lo que pensabas,
te ganas un espacio.
No, los demás ya, sí, esto es igual que la Penny, wey. Te tenés que ganarte el espacio, wey. Y como pasan las empresas y las oficinas, si al final el que se queda callado pasa por encima, pasan al tiro.
Me acordé de...
Y tú eras muy... Fernando era calladísimo.
Sí, yo era...
Después sacó la personalidad, pero me acuerdo que nos decían, ¡los rascas a escena! Y yo le digo a Fernando, ¿a quién te tratarán así, güey?
Me acuerdo...
En segundo una... llamado, ¡los rascas a escena! En hasta una... que un productor dijo, oye, los están llamando. Fernando se fue a esconder detrás de la...
En una película, me acuerdo un director que dijo que estaba por hacer una escena, qué sé yo, y una señora de extra atrás en un restaurante, así, levanta la mano. ¡Perdón, director! Sí. ¡Director! ¡Acá atrás! ¡Atrás! ¿Cuál es mi motivación? Le dice, y la señora estaba ahí comiéndose un panqueque. Y cuando antes que el director dijera acción, la escena estaba, weón, allá adelante, primer plano, la señora, habían una, dos, tres, como la quinta mesa en la esquina ya. La señora brava.
Es que diciendo, era divertido, era Diego. Gente,
hay un mundo ahí.
Diego a veces bravísimo.
Pero era divertido porque estaban los extras en la colonia.
No, Diego dirigiendo.
Y atrás. Oh, y atrás. Había dos que estaban conversando, hacían la conversión de fondo, pero a primer plano. Yo creo que mañana... A ver, la...
Por altavoz, ¿ah?
Sí. Las dos urracas que están atrás. Ustedes, señora. No, a ese toro no. Y nos reíamos todos a gritos.
No, pero Diego no solo ha hecho eso, sino Diego ha entrado una niña un poco más pintada de lo común. Y yo... Bueno, aquí tenemos un amigo nuevo, un caballero, el saludo es maldito, sí, y no, se quiere morir de vergüenza.
Habían dos tipos conversando, uno que tenía una en medio afro, el pelo, todo, con camisa, apoyado en una... Y estábamos haciendo la escena de Casado con Hijos, entonces dice, la señora que está apoyada en la muralla, no mire la escena. Entonces los dos tipos se miran. ¿Quién estará apoyado? Este que tenía un queque hacia arriba en el pelo. Entonces, la señora, sí, usted, señora. Usted.
Yo.
Sí. No mire la escena. Mire. Y era un caballero, güey. No, pero sí, tenía el pelo. Y Diego cagaba la risa arriba, que sí, se notaba la risa.
Sí, pero no hacía con humor. No.
Sí, con humor.
Pero para mí debe ser uno de los directores más divertidos que me ha tocado trabajar.
No, cuando Diego bajaba me decía, ¿por qué no quieres decir lo que te digo yo? Yo digo, porque no, porque me entretiene lo que estoy diciendo yo. Pero no es lo que, no le des más vuelta a la cosa que está escrita, está clara. ¿Para qué le das una vuelta más? Porque a mí me parece...
Es que Felipe tiene eso, viste, que se trata de como sitcom, con mi situación, si llegamos, lo divertido es que viene un tipo a saltarnos, y Felipe empieza, porque lo importante, él, y se tira como una frase gigante, y Diego me decía, no me entiendes, Felipe, y dice, si te entiendo, o sea, que no te pesca, no te quiero hacer caso.
Y la Javiera lo único que quería, porque la Javiera me captaba bien el humor. Entonces lo que quería era seguir la línea, ¿o no?
Sí, pues muchas veces sí, cuando me pasaba.
Claro, porque entendía, decía, no, si deja el otro usted. Y yo decía, bueno, pero... Pero yo lo pasé bien igual en la colonia. Me reí.
Qué bueno.
Es que era especial, fíjate.
Sí, pues la están dando ahora, así que aprovechen de verla al almuerzo. Como a las 12 la están dando.
Y fíjate, el que me terminó haciendo reír, que yo al principio lo encontré insoportable, era Marcial Tagle.
Es que tiene una personalidad parecida a Felipe, compiten, ¿cachai?
Sí, como... No, pero yo no compito con Marcel Tagle, si yo tenía una
sí,
posición.
Sí, competía y un poco, llegaban los dos así poniendo... Nah, sí,
pero Marcial tiene una personalidad muy...
Es que un humor que hay que entenderlo.
Sí.
Tiene un humor...
Y yo lo empecé a entender y me empecé a reír, lo empecé a...
O sea, de partida, pegarle a un instructor de karate que hacía karate conmigo, pegarle, que creer que uno puede voltearlo en una plaza...
¿Pero por qué le pegó?
Porque...
Pero cuenta la historia porque la gente no entiende, po.
No, porque Marcial hacía kickboxing con Joacín hace algunos meses, qué sé yo. Entonces Marcial dijo, lo voy a poner a prueba y le voy a pegar un... Y le pegó un en la costilla y dijo, nos anduvimos pasando. Entonces Joacín va y le manda otro a él, y de hecho, entonces, le va a pegar otro más fuerte, la costilla, y ahí empezó, y yo así, obviamente lo tiró, y empezaron a pelear, y la Luz, que hacía kickboxing en esa época, dice, ¡suéltalo! Claro, es como tirar un pitbull arriba de...
Y le quebró una costilla, creo.
Sí, lo que pasa es que me empezaron a... Y Marcial tiene ese tipo de... Pero es encantador, nos reímos mucho cuando trabajamos juntos y esto, pero esa experiencia fue única.
Marcial es
única,
muy divertido.
Única. En la vida real es muy divertido.
Nosotros tenemos un WhatsApp de todos los casados menos Fernando porque no tiene WhatsApp. Entonces,
se me ha quedado hasta la pantalla.
Mandó una foto hoy día Marcial tan graciosa, dice, "Ey, de amigo, me queda un poco apretado el arco", y tiene puesto un arco, eso es como arco y flecha, como en la época de la colonia, y le aprieta la guata en dos, o sea, lo está haciendo, es un surco que tiene.
¿Y dónde está haciendo eso?
No, pues estaba mirando un capítulo, parece que el de la colonia que están dando. Oye, me reí tanto.
¿Y está acá en Chile ya él o no?
No, Marcial está en Los Ángeles.
En Santa Mónica.
En Santa Mónica, pero...
Y era divertido porque Marcial se ponía creo que un triquini, eso que usaban en... que es una tirita, que yo me compré el de Borat. El de Borat que solo...
Borat.
El de Borat solamente te agarra...
Viste que hay que conocerlo para entenderlo, si no es fácil, es como hay que tener un manual.
Borat.
Oh, yo me voy a comprar el de Borat. Borat, la película.
¿Cómo se llama?
Que son como los de luchadores de lucha libre,
sí,
un poco, pero...
claro. Greco-romano, claro. Que son dos tiritas que se juntan en una, te agarra el marrasquino y va a una tira por atrás... que atraviesa la yo lo hice, lo utilicé en una en mi casa, había gente invitada a tomar té y de broma, obviamente que y después me miré al espejo y dije, no puede, mi físico no puede haber cambiado en tan poco tiempo tanto. Y me noté, claro, porque cualquier persona que se pone ese tenés que tener casi cuerpo de brasilero, digamos, luchador, cero caluga.
Harta caluga.
Bueno, Gonzalo Valenzuela puede ser que se vea bien con eso. Además que es verde limón el...
¿Dónde te compraste eso?
Eso en una playa como Ibiza, cerca de ahí de España. En una playa.
¿Qué tal es de allá?
No, fui a conocer. Es que, si hay unas tiendas que me encantan, creo que el movimiento gay tiene las tiendas perfectas para todos los...
Sí, para esas cosas así, para esos elementos como calzoncillos.
Sí, son suyas.
En Ibiza.
Muy asertivos los colores. ¿Y
estáis solo o con un par de amigos?
Con par de amigos, obviamente.
¿Qué hace en Ibiza?
Mira, lo que anda un poco. Pues.
Sí, no.
Ah, mira, va a bajarlo ahí. Qué bueno.
Muy entretenido. Desenfreno. Una vez una persona que estaba en el Madrid que nos tocó hacer una obra allá y nos teníamos que quedar 2 semanas porque no había vuelo, estábamos en lista de espera, era horrible. Porque no tenía...
¿Qué hora fuiste a hacer a Madrid que entretenido?
No, pero
este domingo.
Años, ictus.
En el ictus. Me decía, si quieres te quedas en mi casa, me decía este señor. Entonces...
Era un señor de edad.
Era un señor de edad. Que me daba, me llevaba de bar en bar y me daba vino. Entonces, y yo decía, este señor algo quiere. Me decía primero que no me encerrara, que no me encerrara en el baño, que dejara la puerta abierta.
¿Qué edad tenías tú?
Yo tenía 31.
Menos.
31 años. El 90. 19, tenía 30 años. Mm. Me decía que no me cerrara en el baño, 30, guagualón ya, y no me daba cuenta. Después me pedía que le hiciera masaje.
¿Y tú le hacías masaje?
¿Cómo?
No,
¿y el caballero cómo se vestía?
Estaba con camisa blanca en pelota, muy peludo.
No te puedo creer.
Entonces yo le hacía masaje y decía, qué raro el tipo. Me dice, si quieres me haces las piernas, me dice.
Espérate, ¿y en bolas o con calzoncillo? Él
estaba, como era la camisa larga, yo no sé si estaba.
Ah, vale, con una camisa larga
pero,
como abierta.
Me decía, ¿me puedes hacer? Yo decía, bueno, le he hecho a mi papá masaje.
Hola, la loca, güey, ¿no diste cuenta?
Entonces, no, yo en ese, no, jamás hubiera pensado.
¿Cuánto rato duraste en
que se le dormía el membrillo?
En este, no, él no se le dormía el membrillo.
Pero bueno, se le doblaba.
Se le despertaba el membrillo.
Se le pojeaba la galleta, se le doblaba el caramelo.
¿Pero en qué momento cachaste que para dónde iba la micro?
cuando llegó un mago joven, porque él era mago, un mago joven
y te dijo, ¿querés conocer el truco?
Primero era los besos, le daba uno, le daba otro beso, no en la boca, sino en la cara y todo.
A ellos.
Y ahí, claro, caché que se le doblaba la escofina. La trataba con mucho cariño al mago. Y yo sé, sí, yo pensar que alguien me dijo, uy, pero si ese se tragaba el sable, terrible. ¿Cómo te fuiste donde ese hombre? Dios mío.
Feña la raíz.
Doblada se la traga. Tío.
Oye, buen fin de semana.
Ya, pues. Estamos listos entonces.
Charo, charo.
Que estén bien.